Para atrapar a un asesino en serie, debes de pensar como uno. Escribió en una publicación en Facebook, donde añadió las fichas de búsqueda de tres jóvenes que habían desaparecido. Bienvenidas, bienvenidos a Gritos de Medianoche. Desde finales de octubre de 2018, Óscar García Guzmán era buscado por la Policía del Estado de México. La demarcación de 16 millones de habitantes en el centro del país era golpeada por constantes casos de feminicidio. Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia ofrecía casi $16,000 por la información que facilitara su captura. García Guzmán se mantenía activo en sus redes sociales y se mostraba desafiante. En su publicación de Facebook hablaba de Jessica Guadalupe Jaramillo Orihuela, de 23 años, Adriana González Hernández, de 27, y Marta Patricia Navas Otelo, de 25, tres jóvenes desaparecidas en los últimos 2 años. Se sentía realizado en el papel de asesino en serie, hasta el punto de colgar en su perfil las fichas policiales de búsqueda de tres jóvenes desaparecidas a las que ya había arrebatado la vida. Las mostraba como si fueran trofeos. Realmente se sabe poco de la vida de Óscar García antes de sus crímenes. Se teoriza que su padre habría ejercido violencia sobre él y sobre su madre cuando éste era pequeño. Declararía que desde su juventud le atrajo la idea de matar. Paradójicamente, y a diferencia de otros asesinos seriales, también mostró interés y apego por los animales. Para el momento de su captura, tenía como mascotas a 2 perros y 1 gato. Durante su fuga y tras su captura, mostró reiteradamente preocupación por ellos. En opinión de la doctora Feggy Otrotsky, su inclinación por los animales podría estar dado por un narcisismo patológico, donde él se ve a sí mismo como un protector. Al cuidar de los animales, él puede ejercer este papel sin resistencia alguna por parte de sus protegidos. El especialista lo considera como un psicópata y narcisista ávido de atención. Entre otras aficiones que tuvo fue el Krav Maga, disciplina que practicó activamente al menos por 4 años, llegando a fungir como instructor. El death metal, el satanismo y las historias de asesinos seriales a quienes dijo admiraba por su inteligencia. Vivía solo desde hace años, aunque dependía económicamente de su madre. Según declararían sus vecinos, era un hombre tranquilo que nunca hablaba con nadie y siempre vestía de negro. Para el momento de su captura, estudiaba psicología en una universidad local. La primera víctima de Óscar García habría sido su padre. Lo asesinó aún siendo menor de edad en 2006. Fue en una llamada telefónica con su madre efectuada desde prisión en enero de 2020 quien reconoció este crimen. Posteriormente, aceptaría formalmente su declaración. No se han revelado las circunstancias en las que su padre murió, pero la fiscalía confirmó que él sí estaba relacionado con la muerte. Sus víctimas fueron una mujer identificada solo como Mónica y el padre de esta. A ella la habría conocido el 10 de septiembre de 2012 en una preparatoria en Otzlotepec, rápidamente interesándose en ella y comenzando a seguirla. Llegó a su casa y ese mismo día decide allanarla, pero la casa no estaba vacía. El padre de Mónica, identificado como Tomás, estaba ahí. Tras ser descubierto por este último, Óscar decide asesinarlo. Lo apuñaló en repetidas ocasiones y posteriormente lo remató con un hacha. Se sentó a esperar a la hija aún con los restos de su padre en el domicilio, y cuando ésta llegó, la sometió valiéndose de sus habilidades en Krav Maga, y la condujo hasta su casa en Villa Satín, donde la mantuvo con vida cerca de 2 semanas, tiempo en que la agredió sexualmente y torturó, terminó matándola a golpes 2 días antes de su cumpleaños. Se deshizo del cuerpo y dispuso de los restos en cajas de cartón que tiró en el barranco de El Mirador en Huixquilucan, Ciudad de México. La siguiente víctima del monstruo de Toluca fue Adriana González Hernández, de 27 años de edad, y estudiante de psicología de la Universidad Insurgentes de Toluca, quien desapareció el 24 de marzo de 2017, después de salir de su casa en la colonia El Ranchito, en Toluca de Lerdo. Según declararían familiares de Adriana, Unos días antes de su desaparición, ella habría presentado a Óscar García como su novio en una reunión familiar. El asesino le confesaría a la activista Frida Guerrera Villalbazo que no habría asesinado a Adriana González hasta febrero de 2018. La quinta víctima fue Marta Patricia Nava Sotelo, de 25 años, criminóloga y estudiante de leyes, la cual desapareció el 9 de febrero de 2019 en Huixquilucan. Desde los meses previos a su desaparición, Marta Patricia le habría expresado a su familia su preocupación porque sentía que alguien la seguía. Se quejó particularmente de haber visto en varias ocasiones a una camioneta negra aparentemente rondándola. Se sabe que Óscar García conocía a la familia de Nava, ya que la madre de este era su vecina. Tras su desaparición, el último sitio donde se detectó la conexión del celular de Patty Nava fue en las cercanías de la casa de Villa Satín. Se sabría que habría estado cautiva en ese sitio, dopada con Ribotril, durante varios días hasta su muerte, el mismo mes de su desaparición. La última víctima fue Jessica Guadalupe Jaramillo, de 23 años, estudiante de psicología en la misma universidad que su asesino. Desapareció el 24 de octubre de 2019, después de salir de su casa en la colonia 5 de Mayo, en Toluca de Lerdo. Desde meses previos a su desaparición, Óscar García había comenzado a acosarla. Tras su desaparición, la familia de Jessica sospechó antes que nadie en Óscar García Guzmán, acudiendo a su casa en varias ocasiones. Repetidamente, este negó haberla visto y terminó amenazándolos para que dejaran de molestarlo. Lejos de parar, los miembros de la familia se plantaron fuera de la casa durante 4 días entre el 26 y 30 de octubre. Legalmente, la policía no puede entrar sin la orden de un juez. Esta tardó días en llegar, pese a que los familiares aseguraban que llegaron a ver a Jessica a través de las ventanas de la casa. El 30 de octubre, al final llegó la orden y ese mismo día, antes de que llegara la policía, el asesino salió de su casa y ya no volvió. Cuando la policía entró al domicilio, se encontraron con el cuerpo estrangulado de Jessica en el baño. Habría sido asesinada horas previas al hallazgo. Sus publicaciones lograron atraer la atención de la prensa local y nacional, que alertaba por la presencia de un posible feminicida, que fue llamado el monstruo de Toluca, al vivir en esa ciudad, capital del Estado de México. Lo que por entonces casi nadie sabía era que había una persona que estuvo en contacto con García Guzmán durante más de 2 semanas, hasta el día de su detención, el 6 de diciembre. Frida Guerrera, como se hacía llamar la activista mexicana Verónica Villalbazo, sostuvo un chat privado con el presunto asesino, en el que no solo logró sus confesiones, también entendió quién realmente era el supuesto monstruo. Este sujeto, lleno de mucha ira y sobre todo ávido de mucha atención, me detalló la tortura a la que sometió a Mónica en 2012. También dijo que Adriana la asesinó en febrero de 2018, a Marta Patricia en febrero de 2019, según recuerda. Guerrera ayudó a identificar en 2017 a una niña violada y asesinada, la cual solo era conocida como Calcetitas Rojas, al no tenerse mayor información sobre ella. Fue un caso emblemático en México del fenómeno del feminicidio por el que la activista se hizo conocida. Desde entonces participa activamente en la búsqueda de justicia para mujeres desaparecidas, y el caso de Jessica Jaramillo y otras posibles víctimas no fue la excepción. Él las cazaba, seleccionaba a estas chicas y las cazaba. García Guzmán fue detenido a principios de diciembre en la Ciudad de México, luego de más de un mes de fuga, en una operación en la que fue clave la constante comunicación que Guerrera sostuvo para rastrear su ubicación en línea. Su colaboración fue meritoria, según dice la Fiscalía General de Justicia. Jessie le tenía mucho miedo. Ella fue cambiada de universidad porque él la acosaba, dice Guerrera, quien documentó el caso tras hablar con la familia un par de días después de la desaparición. La activista cuenta que acompañó a los padres de la joven en parte de la vigilia de 4 días frente a la casa de García Guzmán, donde incluso aseguraron haberla visto por la ventana, rara, fuera de sí misma. Insistentemente buscaron una autorización de un juez para registrar la vivienda, que llegó demasiado tarde. La madrugada del 1 de noviembre encontraron en el interior de la casa el cuerpo sin vida de Jessica Jaramillo. Notas en una libreta de García Guzmán, según pudo saber la fiscalía, revelaron que en el patio trasero estaban enterradas otras 2 mujeres. El hombre había huido previamente el 26 de octubre y desde entonces estaba fugado. La noche en que este sujeto escribió que para atrapar a un asesino debes pensar como uno, me molesté mucho. mucho por el cinismo y cómo los medios estaban muy pendientes de lo que dijera. Lo tomé muy personal porque yo vivo muy cerca del lugar, así que acudí al domicilio de este sujeto. El caso llegó a los canales de televisión nacionales. Se comportaba como un depredador de mujeres a las que pretendía humillar primero para asesinarlas después. El monstruo de Toluca, Óscar García Guzmán, fue detenido en diciembre. Se le buscaba desde octubre. En el patio trasero de la vivienda de Óscar se descubrieron enterrados los cuerpos de dos chicas más. El monstruo de Toluca presume de haber asesinado a 6 muchachas y probablemente habría cometido algún crimen más si no hubiera sido por la activista Frida, quien le escribió un mensaje privado a través de Facebook. Ella le retó a que la buscase, porque, si lo hacía, le estaría esperando. A partir de ese momento, durante 2 semanas, la activista estuvo conversando con el criminal, aunque él tomaba precauciones para que su geolocalización no fuera detectada. El monstruo de Toluca es un asesino vanidoso, cuya satisfacción crecía recreándose en los detalles sobre cómo mató a 6 jóvenes y sobre el momento en el que asesinó a su propio padre. Con su madre, conversaba desde la cárcel, poco después de ser detenido.